Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta emisión, les acompañaremos Álvaro Gerardo Fernández y quien les habla, Magda Beatriz Eraso Bonilla, directora del Consultorio Jurídico.
Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 de la mañana. En Popayán nos sintonizan en el 104.1 en el FM, en Santander de Quilichón el 93.6 en el FM y a través de la aplicación móvil Unicauca Estéreo. Le agradecemos el acompañamiento técnico a Jesús Palechor.
En esta emisión les hablaremos de la sentencia T116/2023, proceso de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, medidas de protección.
Hablemos de los hechos relevantes que motivaron la tutela. Una ciudadana es responsable de un hogar sustituto que periódicamente servía como lugar de protección y tránsito para niños, niñas y adolescentes. En tal calidad formuló una acción de tutela en representación como madre sustituta de un niño quien tiene 2 años de edad en contra de una institución de protección infantil.
La accionante sostuvo que su hogar fue autorizado para el cuidado de niños y niñas y cumple con los lineamientos técnicos de la modalidad de atención y los demás requerimientos exigidos por el sistema de bienestar infantil. Es así como el 29 de julio del 2021, este hogar sustituto recibió a un niño como medida provisional, mientras que se resolvía el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que surgió ante una posible situación de peligro para la vida e integridad del menor.
En concreto, la accionante relató que los derechos del niño estaban siendo amenazados por el descuido de su progenitora, sumado a un cuadro de desnutrición y a que desde hace aproximadamente 6 meses estaba internado junto con su madre en una fundación. Además, la progenitora presuntamente carecía de una red de apoyo y de las condiciones materiales básicas para garantizar el desarrollo y bienestar de su hijo.
Desde el día que el niño llegó al hogar sustituto, la ciudadana señaló que este recibió el cuidado y la atención debida, lo que incluyó el traslado a cada uno de los controles de psicología, pediatría, nutrición y demás citas médicas, así como también las visitas a las respectivas instituciones en aras de corroborar las condiciones de habitabilidad y bienestar de los menores de edad a cargo del hogar sustituto.
Pese a lo anterior, la ciudadana relató que al llevar al niño a una cita médica el 5 de abril del año 2022, fue informada, ella no especifica por quién o en qué condición, que el defensor de familia había resuelto devolver al niño a sus progenitores. Esto pese a que, en opinión del accionante, se trata de una decisión contraria a, y voy a abrir comillas, todas las recomendaciones del equipo interdisciplinario que atiende al niño, quienes refieren que la madre biológica no está en condiciones de recibir al menor, toda vez que sus condiciones no han cambiado desde el momento que le fue retirado el niño, aún sin contar con un domicilio, cierro comillas.
En su escrito de tutela del 7 de abril de 2022, la accionante afirmó ser consciente de que la ubicación de las niñas y los niños en los hogares sustitutos es una medida apenas provisional y que el deber ser es que estos sean reintegrados a su lugar de origen siempre y cuando se les garanticen sus derechos, su bienestar y su mínimo vital. Pero lo que el accionante reprochó es que, voy a abrir comillas, de manera flagrante, en una decisión de pupitrazo, antojadiza, arbitraria y sin ningún fundamento fáctico y mucho menos jurídicos, se decida regresar al menor cuando no se cuentan con los presupuestos necesarios para el bienestar del menor. Reitero que no se ha constatado el lugar donde viviría el niño. Cierro comillas.
Con base en lo expuesto, la ciudadana aseguró que la decisión de retornar el niño a sus progenitores, aunque en la práctica el principal rol de cuidado lo ha asumido la madre, supone una vulneración de los derechos fundamentales descritos en el artículo 44 superior, en especial a la vida, a la integridad física y a la salud y a la alimentación equilibrada. En consecuencia, solicitó al juez de tutela, primero, como medida provisional, suspender la entrega del niño a su madre biológica. Segundo, reconsiderar la decisión de reintegro hasta tanto no se realice una debida corroboración de las condiciones de estabilidad, habitabilidad, bienestar, alimentación y protección. Tercero, ordenar a la institución a la que está vinculada abstenerse de tomar represalias contra el lugar sustituto que coordina la accionante. Y cuarto, exhortar a la entidad encargada del proceso que en futuras decisiones de reintegro corrobore plenamente las condiciones en aras de salvaguardar a niños y niñas de ser revictimizados.
Estudiemos el problema jurídico. La Corte estudió la acción de tutela que una ciudadana, actuando como madre sustituta de un niño, formula contra una entidad encargada del cuidado del menor. En concreto, se reprocha que el defensor de familia haya resuelto el reintegro del niño a su madre biológica, pues la accionante considera que ésta no se encuentra preparada psicológica, social y emocionalmente para hacerse cargo de su hijo. Por tal motivo, solicita al juez de tutela que intervenga y evite que el niño retome con su madre, pues de ese modo sus derechos se verían amenazados, especialmente a la vida, la salud, la educación y la alimentación.
Los jueces de tutela de instancia negaron las pretensiones. En primer lugar, afirmaron que no se cumplió el requisito de subsidiariedad, ya que no se agotaron los mecanismos ordinarios de contradicción en el marco del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Y en cuanto al fondo del asunto, señalaron que la decisión del defensor de familia no fue caprichosa, sino acorde a las valoraciones técnicas obrantes en el expediente administrativo, las cuales permiten concluir que a la fecha ha transcurrido un tiempo suficiente para que la madre demuestre avances considerables y un interés sincero por brindar un hogar idóneo a su hijo.
En sede de revisión, la Sala Tercera tuvo conocimiento de que el reintegro del niño se llevó finalmente a cabo y se encuentra bajo el cuidado principal de su madre. Aunque también con la colaboración de su familia extendida y de la propia accionante, quien ha seguido en contacto con el niño. También le fue informado a la sala que el hogar sustituto del accionante fue clausurado por haberse negado en su momento a cumplir la orden de entrega del niño. Por su parte, la oficina jurídica de la institución encargada del cuidado del menor y el defensor de familia allegaron copia del proceso administrativo de restablecimiento de derechos y reiteraron que la decisión adoptada frente al niño estuvo debidamente justificada y sustentada en las valoraciones interdisciplinarias. En ese sentido, remitieron nuevas valoraciones que se produjeron luego del trámite de tutela en las instancias y que darían cuenta del buen estado en que se encuentra el niño.
A la luz de lo expuesto, una vez superado el análisis de procedibilidad de la tutela en los términos descritos, a la Sala Tercera le correspondió delimitar el objeto del pronunciamiento y formular el problema jurídico. De manera preliminar, la Sala aclaró que no se pronunciará sobre el cierre del hogar sustituto de la ciudadana, por cuanto dicha situación se aleja sustancialmente del reclamo original que motivó la acción de tutela y que se centra en la presunta violación de los derechos fundamentales del niño. En efecto, el objeto de la tutela es garantizar los derechos prevalentes del niño y no constatar la situación del hogar sustituto a cargo del accionante de tutela. Además, contra la orden de clausura del hogar sustituto, la ciudadana debe acudir a los mecanismos ordinarios de defensa que le ofrece el ordenamiento jurídico y cuyo agotamiento no se ha comprobado.
Precisado lo anterior, le correspondió a la Sala Tercera de Revisión estudiar el siguiente problema jurídico. ¿Vulneró la entidad los derechos fundamentales del niño a la vida, la salud, la educación y a la alimentación al suspender la medida temporal de protección consistente en la ubicación en un hogar sustituto y en su lugar ordenar el retorno con los padres biológicos, aunque en la práctica ha sido la madre quien ha asumido el principal rol de cuidadora? Pese a que, en opinión de la madre sustituta, la familia biológica no estaría debidamente preparada para garantizar sus derechos fundamentales.
Teniendo en cuenta este problema jurídico, hablemos del caso en concreto. La decisión de reintegrar al niño con sus padres biológicos fue razonable y se apoyó en las valoraciones interdisciplinarias del momento. De todos modos, las deficiencias que aún enfrenta la madre y su familia extendida, así como la presencia intermitente del padre y sus factores de riesgo, ameritan un acompañamiento riguroso y cercano del Estado.
La Sala Tercera buscó hacer un recuento para evidenciar que la madre biológica del niño también creció y estuvo bajo la custodia de una institución de protección al menor, es decir, de los jóvenes que se convirtieron en adultos en los programas de protección. En efecto, estuvo bajo la custodia desde temprana edad, Sin embargo, las dificultades que en su adolescencia experimentó se reflejarían luego en obstáculos para forjar su propio proyecto de vida, tejer sus redes de apoyo e incluso para asumir su rol de madre.
Pese a todo esto, a lo largo del proceso, la madre biológica demostró interés y dedicación por fortalecer sus capacidades y hacerse cargo de su hijo, que en este caso es su segundo hijo. Así, en los últimos meses, las valoraciones indican que esta madre se ha venido afianzando en su rol, al punto de convertirse en el principal referente de apego y cuidado del niño y superando en parte, aunque no del todo, las deficiencias evidenciadas durante los primeros meses que estuvo a cargo de su hijo.
En el acta de reintegro con fecha del 6 de junio de 2022, se lee que el niño fue retornado a sus progenitores, quienes asumen su cuidado y protección con las obligaciones y responsabilidades que ello implica. Las pruebas aportadas dan cuenta de que en la práctica fue la señora quien asumió de forma principal el rol de protectora y cuidadora de su hijo, aunque también con la colaboración de su familia extendida y de la propia accionante de tutela, quien ha seguido en contacto con el niño.
Por su parte, el padre biológico, aunque ha dado muestras de asumir el rol de padre, por ejemplo, con el reconocimiento legal de su paternidad y el cuidado transitorio del niño en el mes de enero del año 2023, según se desprende de la comunicación del accionante, no ha avanzado lo suficiente en esta misión. En su intervención ante la corte relató tener obstáculos para visitar y cuidar de su hijo, principalmente por parte de la familia extendida. Sin embargo, los informes técnicos de la Defensoría de Familia sugieren más bien un desinterés de su parte. Asimismo, el ciudadano relató a la corte que no cuenta con una red de apoyo, pues su familia no ha mostrado interés alguno en contribuir al cuidado del niño.
La situación del padre deberá ser valorada por las autoridades competentes, teniendo en cuenta además que este ha evidenciado, al parecer, factores de riesgo asociados al uso de sustancias psicoactivas, episodios de violencia intrafamiliar y escasa participación en la vida de su hijo, tanto afectiva como materialmente.
Por tal razón, los hechos y consideraciones de la providencia hacen énfasis en la situación y evolución de la madre biológica como principal cuidadora del niño, sin que esto suponga desconocer los derechos y las obligaciones legales en cabeza del progenitor, quien, aunque de forma tardía, reconoció su paternidad.
También es necesario precisar que la madre biológica ha recibido la colaboración de varias redes de apoyo, tanto familiares como extrafamiliares. En efecto, para el momento de interponerse la tutela, residía en el municipio junto a una familia que conoció durante el tiempo que estuvo al amparo de una institución y con quienes forjó importantes vínculos, al punto que estos se ofrecieron a colaborar en el cuidado del niño de ser necesario. En la actualidad, esta madre ha vuelto con su hijo a casa de sus progenitores, quienes también la han venido acompañando en el cuidado.
La Sala Tercera concluye que no le asiste razón a la demandante en los reclamos que formuló con la acción de tutela y con sus posteriores escritos enviados a la Corte Constitucional. La decisión que adoptó el defensor de familia en el sentido de regresar al niño con sus padres fue razonable dentro de su margen de apreciación y consecuente con las evaluaciones interdisciplinarias que obran el expediente administrativo, las cuales permiten concluir que los derechos prevalentes del niño estaban siendo garantizados. Además, las denuncias que surgieron con posterioridad al retorno del menor dan cuenta de que la Defensoría de Familia ha actuado ante los posibles escenarios de riesgo que persisten para el niño y que por el momento no se ha configurado la necesidad de separarlo de su familia.
En primer lugar, no es cierto, como aduce el accionante en su tutela y sus posteriores escritos, que la decisión del defensor de familia fue tomada pupitrazo, antojadiza, arbitraria y sin ningún fundamento. De la lectura del expediente administrativo se deriva lo contrario. El proceso de restablecimiento de derechos que cursó en favor del niño contó con el acompañamiento periódico del equipo interdisciplinario de la Defensoría de Familia y de una fundación. Esto permitió seguir la evolución tanto del niño como de su madre a nivel psicológico, físico, nutricional y familiar.
Ahora bien, es innegable que la madre biológica presenta dificultades propias, así como factores de riesgo externos para desempeñar de manera consistente su rol como madre. Es más, su primer hijo ya fue declarado en situación de adoptabilidad, pero de ello no se sigue una suerte de presunción de incapacidad irremediable para desempeñarse como madre. Cada caso debe examinarse en sus particularidades y las valoraciones deben estudiarse de forma conjunta, atendiendo tanto los criterios de riesgo como las oportunidades de mejora y generación de oportunidades. Dicho esto, la sala tercera resalta que el equipo interdisciplinario dio cuenta de una mejora significativa en el comportamiento y habilidades de la madre biológica en su rol de madre, especialmente a partir del último año, al punto de posicionarse como el principal referente de apego y cariño de su hijo, quien a su vez ha mostrado un desarrollo saludable. De este modo, aunque algunos factores de riesgo persisten, son mayores los elementos de mejoría en el cuidado del niño por parte de su madre.
Por otro lado, la sala advierte que el accionante de tutela recurrió a criterios sospechosos que no deben emplearse para negar el ejercicio de la maternidad. Es cierto que las carencias materiales que afrontan la madre y su hijo son evidentes, especialmente por la precariedad en los vínculos laborales, la presencia intermitente del padre y las carencias materiales de la familia extendida.
Sin embargo, es imperativo reiterar en este punto que la limitada capacidad económica de una familia no es razón para justificar la separación de menores de edad, pues voy a abrir comillas, no solo resulta insuficiente para demostrar una real afectación de los intereses del niño, niña o adolescente, sino que se constituye en un criterio sospechoso de discriminación, pues permitiría supeditar la posibilidad de que una familia críe a sus hijos a los recursos económicos con que cuenten, y de esa manera no solo se profundizarían las desigualdades sociales existentes, sino que se eliminarían por completo factores a los que el ordenamiento constitucional le ha dado mayor importancia, como el afecto y el cariño que debe primar en las relaciones de familia, cierro comillas.
No es admisible entonces cuestionar la maternidad porque el grupo familiar reside en un inquilinato deplorable, como sugiere el accionante. Cuando en las visitas técnicas el equipo interdisciplinario señala que a pesar de las dificultades económicas, los derechos del niño se satisfacen. Ante estos desafíos, más bien, se hace necesario activar los deberes de corresponsabilidad del Estado para, así, abro comillas, brindar asesoría y capacitaciones a quienes ejercerán el cuidado, de manera que puedan acceder a los diversos beneficios y subsidios que han sido desarrollados por el Estado y que permitirían la superación del estado de vulnerabilidad.
Frente al déficit cognitivo que le fue detectado a la madre biológica, no es claro si este produce algún grado de discapacidad y de qué orden, pero al parecer dificulta sus procesos de aprendizaje. Sobre este punto, la jurisprudencia ha recordado que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad propuso superar la idea de la discapacidad como una condición médica asociada a condiciones físicas, fisiológicas o psicológicas que requieren tratamiento.
De lo que se trata, más bien, es de reivindicar la autonomía e independencia individual de las personas en situación de discapacidad, su libertad de tomar decisiones propias y la obligación estatal de reconocer su capacidad jurídica, contexto en el cual ha sido reconocida como la depositaria de un cambio de paradigma en la manera de entender la discapacidad y, sobre todo, como un paso adelante en la aspiración de lograr que en ejercicio de la dignidad que les es inherente, las personas en situación de discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de su vida. De ahí también que el Estado tenga la obligación de eliminar los estereotipos de género hacia las mujeres en situación de discapacidad y reafirmar su derecho a conformar una familia. Más aún cuando no existe ni siquiera claridad de que la aparente disminución cognitiva que afecte su rol como madre y cuidadora.
Tampoco es válido reprochar, como se sugiere el accionante, a la madre biológica por haber estado en la modalidad de internado con su hijo dentro de una fundación. Por el contrario, era parte de la solución brindada dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. La permanencia de la progenitora dentro de dicha institución, con sus avances y sus falencias, demuestra su intención de superarse y fortalecer su rol como madre, propósito que siempre ha estado presente según se deriva de sus declaraciones.
Lo que en realidad es importante para garantizar el interés prevalente del niño es constatar su estado emocional, físico y mental. Sobre esto, los exámenes interdisciplinarios arrojan buenos resultados tanto durante el tiempo que estuvo en la modalidad de hogar sustituto como en los meses posteriores al cuidado de su madre. Más allá de las complicaciones iniciales que derivaron en bajo peso y en un cuadro de ictericia neonatal, la cual es una enfermedad que afecta a un alto porcentaje recién nacido, sin que pueda atribuirse necesariamente a la falta de cuidado de sus padres.
Las valoraciones de octubre del año 2022 dan cuenta de que es un niño con signos físicos adecuados y un estado apropiado de su salud en general, que ha desarrollado un vínculo afectivo positivo y fuerte con la progenitora, a quien reconoce como referente de afecto y a quien busca con el fin de obtener respuestas afectivas, denotando un vínculo de apego seguro. El compromiso de la madre con el hijo y su voluntad de mejorar su rol como madre ha sido una constante. Precisamente las últimas valoraciones en diciembre del año 2022 ratificaron que el niño cuenta con un vínculo positivo con su progenitora y confirmaron el interés de la señora por seguir mejorando su cuidado.
También se descartaron en principio comportamientos negligentes o abusivos por parte de sus cuidadores, dentro de los cuales, además de su madre, se encuentra la familia extendida materna, a quienes el niño reconoce como referentes de afecto y cuidado, y quienes han confirmado su voluntad de continuar apoyando en la crianza del niño. Claro está que el equipo interdisciplinario sugirió un apoyo psicológico especializado, tanto para la madre como para la familia extendida, para evitar así el surgimiento de escenarios de riesgos para el menor de edad.
Por todo lo expuesto, no se advierten razones imperiosas para que el juez de tutela entre a contradecir las decisiones del defensor de familia. Más aún cuando el ordenamiento constitucional establece una presunción en favor de la familia biológica y el derecho fundamental del niño a no ser separado de ella, salvo que se configuren situaciones extremas, supuestos que no se avizoran en este caso concreto ni al momento de interponerse la tutela ni a la fecha de proferirse la providencia.
Lo hasta aquí dicho no supone que la sala de revisión convalide todas las actuaciones adelantadas por la Defensoría de Familia, ni tampoco significa que el interés prevalente del niño esté plenamente salvaguardado a la fecha. Para empezar, la Corte llama la atención sobre el hecho de que las valoraciones efectuadas por el equipo interdisciplinario se hayan enfocado casi que exclusivamente en la madre biológica, ignorando las responsabilidades que por igual le asisten al progenitor. Más aún, teniendo en cuenta que el acta de reintegro del 6 de junio de 2022 dispuso expresamente que ambos asumían el cuidado y protección del niño. Pese a esto, más de 6 meses después, la Defensoría de Familia comunicó a la Corte en enero de 2023 que aún no había valorado la idoneidad del ejercicio del rol parental.
De modo que el enfoque adoptado por la Defensoría de Familia resulta insuficiente y puede dar lugar a prejuicios de género, en los que se desconozcan las responsabilidades y deberes del hombre frente al cuidado de sus hijos. De tiempo atrás, la corporación ha explicado que, y voy a abrir comillas, los estereotipos conforman imágenes sociales generalizadas, preconceptos sobre características personales o roles que cumplen o deben ser cumplidos por los miembros de un determinado grupo social. Estas expresiones sirven para describir a un grupo, prescribir su comportamiento, asignar diferencias, cierro comillas. Pero los estereotipos no son simples imágenes o percepciones sociales, sino que también se traducen en jerarquías de género y violencia contra la mujer. Al respecto, la sala plena advirtió lo siguiente.
Abro comillas. Las discusiones contemporáneas se han esforzado en demostrar cómo es posible encontrar una serie de estereotipos que asignan roles preferentemente domésticos a la mujer, lo que a su vez ha servido para explicar la generación de variados tipos de violencia y discriminación al interior de la organización familiar. Ello precisamente ha sido reconocido por el derecho internacional al destacar, entre otras cosas, que los fundamentos de protección de los estados parten de reconocer las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Cierro comillas.
De modo que los estereotipos de género presentan al hombre como figura dominante y a la mujer como subordinada y única figura cuidadora del hogar y de los hijos, lo que impide avanzar en la repartición equitativa de tareas en la familia. En efecto, los roles y estereotipos de género están en la base de la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, como demuestran los énfasis estadísticos del país.
Esta situación no puede ser alentada desde los servidores públicos y mucho menos las autoridades en materia de familia. En este caso, la sala observó que las valoraciones y las exigencias realizadas a Juana no fueron hechas en la misma proporción al padre del niño y, por el contrario, generaron una carga mayor en una mujer joven que, por razón de su sexo, escolaridad, situación económica, entorno familiar y personal, acentúan la situación de vulnerabilidad.
Las brechas de género deben ser advertidas y corregidas de manera inmediata, no solo en función de los derechos y deberes que le asisten al progenitor, sino principalmente por el interés prevalente del niño, quien no debe quedar expuesto a factores de riesgo tardíamente identificados. con dependencia de que la relación afectiva entre los progenitores se extinga, hay derechos y deberes que permanecen en la cabeza de estos frentes a los del hijo. Por tal razón, en la parte resolutiva de la decisión se incluyeron órdenes de seguimiento y acompañamiento que incluyen al progenitor, teniendo en cuenta que este mismo reafirmó ante la Corte la voluntad de contribuir al cuidado del niño.
En cuanto a la madre y su familia extendida, también persisten factores de riesgo a los que es importante hacer seguimiento para evitar escenarios de amenaza para el niño. En efecto, las valoraciones psicológicas y de las trabajadoras sociales advierten que la madre no cuenta aún del todo con las herramientas para forjar su proyecto de vida y en buena medida continúa siendo dependiente de sus redes de apoyo, principalmente la familia extensiva donde actualmente reside y ocasionalmente de la familia sustituta que transitoriamente cuidó de su hijo. Este escenario justifica activar los deberes de corresponsabilidad que le asisten al Estado.
Por tal razón, aunque se confirmaran los fallos de instancia que negaron el amparo invocado por la madre sustituta, pues ciertamente la Defensoría de Familia ha actuado razonablemente y acorde con los conceptos técnicos disponibles, se incluyeron órdenes adicionales para garantizar la vigencia de los derechos prevalentes del niño partiendo de la premisa de que toda intervención debe responder a las necesidades de protección del sistema familiar como un todo, ya que si bien el niño o niña puede ser el miembro más vulnerable de la familia, las soluciones más potentes provienen de la intervención del sistema familiar. En efecto, salvaguardar los derechos prevalentes de los niños y niñas pasa también por reforzar la situación de sus cuidadores y las redes de apoyo.
En esta emisión les hablamos del proceso de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, medidas de protección. Y si desean consultarla completa, la pueden encontrar con el número de sentencia T116 de 2023. Esto fue Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.